a Mario Méndez. Nada más una, pues más que pregunta, sería la recomendación de aligerar un poco el tono del radicalismo de frases o de conclusiones, como eso de abandonar verdades presuntamente universales y presuntamente absolutas, porque entonces el postulado se vuelve contra uno mismo, incluyendo las que acabas de decir, que son verdades. Desde el 95 aquí ha celebrado Raúl, que celebró Raúl el primer congreso de filosofía intercultural, ya se estuvieron tratando estos temas de cómo no hablar de esa manera tan radical, porque entonces nos cerramos a los puros núcleos o burbujas de los saberes particulares, y cómo podemos acceder a un diálogo real.
Compañeros y compañeras que están siguiendo la transmisión,
ahí, por favor.
Si ustedes desean, pueden hacer llegar cualquier pregunta a través de la página de seminariosidesi.org o también a través de el correo comanilel@gmail.com.
De manera diferente, creo que son verdades que la humanidad ha pescado. Pues que construyamos un saber común, contextualizándolo naturalmente y poniéndole el matiz y el calor de cada cultura, pero siempre tendiendo a...
Aquí tenemos, por favor, la compañera que levantó la mano de mezclilla, sí.
Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, quiero hacer un comentario en torno a las exposiciones que se han hecho, y creo que han mencionado a muchos filósofos occidentales, entonces escribí algo y me gustaría, ¿no? Me parece que la crisis de Occidente es parte de una crisis metafísica como fundamento ontológico que surge a partir de la física moderna, ¿no? La racionalidad instrumental, la subjetivación del hombre, del yo agustiniano, y su salvación en el futuro, ¿no? De la interioridad del yo cartesiano que pretende alejarse de la exterioridad natural, la sobreposición del hombre moderno como voluntad absoluta, de la dominación de la naturaleza para la reivindicación de nuestra caída que menciona Bacon. Todo esto, y asimismo como la imposición de la gran maquinaria de Estado y el surgimiento de la nación, fundamenta el desclavajamiento del mundo moderno. Esta separación del pensamiento filosófico y su ruptura con la metafísica da pie a la analítica racional que pretende o más bien sustituye la experiencia sensible de la física en su develarse como conocimiento patente por la asignación de valores numéricos, magnitudes y probabilidades comprobadas con instrumentos de medición y observación que parece expandirse como mancha voraz en todo tipo de experiencia humana, tanto estética como ética, tanto política como epistémica, artística, cultural y filosófica. Y todo esto parece que responde a la imposición del sistema de pensamiento hegemónico, eurocentrista, antropocéntrico, falocéntrico. Mi pregunta es si la metáfora como un llevar más allá y una manera de desplazamiento de sentido puede deconstruir las imágenes técnicas creadas a partir de la tecnociencia, y si puede asimismo deconstruir el propio lenguaje antropocéntrico, y si la poesía puede regresarnos a las imágenes naturales que nos conectan con de manera directa con la experiencia y la develación de la física, es decir, del ser en su totalidad, para regresar a una práctica que más que espiritual yo me atrevo a llamar una experiencia de lo místico, una experiencia que se practica y viene de por todos los pueblos originarios en todo el mundo y que se ha experimentado en todos lados y rincones del planeta, ¿no? Si esto puede dar pie a otra forma de relación y coexistencia con el mundo y los seres contenidos dentro de esta esfera flotante. Gracias.
Muchas gracias. Por favor, el compañero que está aquí en la fila, ahí va el micrófono. Sí, ahí está el micrófono. Gracias.
Buenas noches. Este es también igual un comentario. Bueno, me gustó mucho la ponencia que dijo la señorita Katia, y me llamó mucho la atención acerca de que decía que los sistemas dominantes no permiten la diversidad de espiritualidades. Yo quiero así aquí profundizar un poco más en esto, en esta cuestión acerca de, bueno, los sistemas dominantes no permiten diversidad de espiritualidades, pero también a la vez están permitiendo otro tipo de espiritualidades, ¿no? O sea, las espiritualidades que promueven la reflexibilidad del yo, el desarrollo personal, el consumismo, el cultivo del individualismo, y que están negando otra posibilidad de espiritualidades, ¿no? Esto quiero decir es que los sistemas dominantes se están apropiando de espiritualidades, tanto en este caso para América, espiritualidades indígenas, lo están sacando de su contexto, apropiándose de sus, de estas espiritualidades para neutralizarlas, ¿no? Borrarle su capacidad de organización social, digamos, para convertirse en meras espiritualidades catalogadas como New Age, ¿sí? Entonces, quisiera pues comentar esto, ¿no? O por otro lado, también igual, también los sistemas dominantes están promoviendo otro tipo de cultos, ¿no? O sea, dentro de estas religiones católicas están promoviendo cultos populares que también promueven el individualismo, ¿no? Tanto es como es, en el caso de México es el culto a San Judas Tadeo, ¿sí? Que hoy el culto a Santa Muerte, que obedecen más bien a cuestiones personales, ¿sí? A pedirle a un santo para cuestiones personales, o en el caso de Venezuela, ¿no? El culto a María Leonza, ¿no? Que también obedecen a cuestiones ya a deseos, ¿no? A deseos ya personales, a milagros personales y no cuestiones espirituales sociales, ¿sí?
Gracias. Por favor, Úrsula acá.
Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta para Katia y Mario al respecto de la pedagogía y su posible transformación a una pedagogía de liberación. Quisiera saber si realmente sería posible todavía hablar, digamos, de una pedagogía de liberación dentro de esos conceptos que estamos actualmente analizando, de los conceptos de modernidad y la enseñanza y la ciencia modernista y el concepto de liberación que propone Paulo Freire. Paulo Freire mismo, me pregunto qué diría hoy, digamos, de nuestro análisis de los conceptos de dominación. Él analizó claramente la opresión y la sumisión en la enseñanza y propuso también un nuevo método que es realmente un método horizontal entre el maestro pedagogo y el aprendiz como dos aprendices a nivel horizontal. Entonces, quiere decir, él quería romper la dominación y la sumisión en la enseñanza escolar y también en el campo de educación de adultos donde él estaba trabajando. ¿Cómo ven ustedes entonces dentro del contexto de ustedes donde están trabajando y dentro del análisis de la educación actual la posible pedagogía de liberación hoy en día?
Gracias. Joseph, por favor, aquí. Sí.
Tres preguntas muy puntuales a cada uno de los expositores. Primero a Fred. El imaginario poético como posibilidad de imaginarse otros mundos mejores. Al mismo tiempo, el sistema hegemónico también usa el lenguaje poético. Hay que pensar solamente en el mundo comercial, ¿no? O imágenes de la economía como la mano invisible o el goteo permanente que llega a todos. Segundo, Mario, Katia, creo Mario ha dicho la escuela ha sido el sostén de la colonización, ¿no? De los valores colonizadores. ¿Cómo puede convertirse el mismo instrumento en una herramienta de decolonización? Y Ian Dock, me gustaría todavía que trates de decir brevemente la articulación entre espiritualidad, justicia y conocimiento en este ejemplo, porque hasta el final no logré detectar lo que he detectado es que es un ejemplo justamente de lo que no queremos, ¿no es cierto? O sea, una articulación de una espiritualidad, un conocimiento y una justicia que justamente es parte del modelo hegemónico, pero tal vez no te entendí.
Sí, bueno, gracias. De acuerdo con Mauricio, ¿no? Hay cosas que no se pueden relativizar, ¿verdad? Cuando yo me refería más bien a la tendencia, a la práctica común en las instancias educativas, sobre todo escolares, la escuela desborda, la educación desborda la escuela, pero en las instancias escolares a presentar conocimientos universales e incuestionables, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la historia, la versión oficial de la historia que se transmite como incuestionable cuando hay otras versiones de la historia, incluso hasta conceptos. Yo el otro día presentaba ahí, a mi hijo le dicen en la escuela, un río es una corriente de agua que nace en la montaña y desemboca en el mar. Y cuando le hacen el examen tiene que responder eso. Y no es cierto, el río es lo que él experimenta frecuentemente cuando camina 20 metros y va a buscar piedras en una quebrada que hay cerca de la casa, ¿no? Y no se puede encerrar con esas palabras, ¿no? Pero sí, de acuerdo en que no hay, o sea, hay cosas que no se pueden. Sobre la pregunta de José, como una instancia o una mediación, como la educación que ha servido para promover dominación, sumisión, puede servir para hacer lo contrario. Creo que habrá que preguntárselo a las personas de esta institución, ¿no? Porque ellos lo han logrado. Es decir, un espacio educativo como este está haciendo lo contrario de lo que se hace generalmente en los espacios educativos, es decir, generando protagonismo, dignidad. Han usado mucho la palabra dignidad cuando nos han descrito esto, promoviendo dignidad, reconocimiento de la diversidad. Este es un espacio diverso donde la diversidad no es un problema, cuando en las escuelas generalmente la diversidad es un problema que hay que enfrentar porque se trata de homogenizar. Entonces, sí es posible, eso requiere lógicamente una dosis de transgresión, de desobediencia, ¿no? Sobre todo en los espacios escolares que son muy controlados y vigilados, ¿no? En los espacios escolares es más difícil poner la educación en función, por ejemplo, de la justicia, del reconocimiento, porque son espacios controlados, pero uno puede encontrar ejemplos de transgresión, de desobediencia que resultan interesantes. Hablábamos en el desayuno de hoy del fútbol por la vida, una experiencia, por ejemplo, de educación en la calle a través del fútbol, para devolver el fútbol al pueblo, pero también hacer unas instancias educativas. Uno conoce a lo largo del continente centenares de experiencias educativas distintas, alternativas. Nosotros no hemos utilizado la categoría liberación, pero yo pienso que muchas de las cosas que hemos utilizado otras categorías, pero calzan bastante con una propuesta freiriana, ¿no? de alternativa educativa.
Bueno, yo también quisiera aportar un poquito con lo que decía Juan, con una experiencia real, concreta. Yo fui docente de educación religiosa en un colegio que se llama el Colegio Humanístico, que es de la Universidad Nacional, y allí la educación religiosa es una experiencia para conocer la religión como un fenómeno social. Y aunque las y los estudiantes, la mayoría son de tradición cristiana, pues ellos se admiraron, digamos, porque decían, bueno, ¿cómo es que hemos estado? Son 6 años de la primaria, más 3 años que han estado en la secundaria, y no sabían un vínculo entre el cristianismo y el zoroastrismo, porque nace la fiesta de la Navidad, y para ellos eso no fue ningún choque, ¿verdad? Y entonces, a través de la educación, en este caso formal, se presenta una visión más amplia, y las y los muchachos estaban más bien inquietos, ¿verdad? Porque ya estaban un poco cansados de esa visión religiosa tan monotemática, y ver esta vinculación que había entre las diferentes expresiones religiosas de las culturas, a ellos les llamó la atención y fue positivo. Y me parece que también en los espacios de trabajo con mujeres es un espacio educativo y se vuelve realmente un espacio liberador cuando las mujeres pueden narrar su biografía y encontrar las similitudes, digamos, de sus luchas, de sus opresiones, de sus transgresiones a esas normas. Y realmente también eso es un eje que hace un quiebre, donde a través de una educación, por ejemplo, lúdica, que trabajo yo un poco en los proyectos de extensión, donde cortamos un poco esta visión de estar así en filas, de simplemente decir una cátedra, sino donde las personas participan, cuentan sus propias historias y hacen propuestas de soluciones que no son soluciones únicas, ¿verdad? Los juegos cooperativos, que es una expresión para desestructurar la competencia que usualmente tiene alguien que pierde y que es la persona que va saliendo del juego. Por ejemplo, en el juego cooperativo no se da. En el juego cooperativo, la persona que tiene menos habilidades es apoyada por los otros hasta que se anima, porque no es individual, es colectivo. Entonces, efectivamente, sí tenemos esta experiencia, como dice Mario, aquí también hemos tenido la ocasión, por lo menos, de escuchar, y creo que también entonces sería una tarea de recuperar todas estas experiencias y mirar qué podemos aprender de ellas.
Donc, si j'ai bien compris la question que tu as posée, hein, Joseph, oui, le capitalisme peut récupérer la poésie.
Si entendí bien la pregunta que se me hizo respecto a eso, respecto a la poesía.
Le capitalisme récupère toute la culture. Hein. Je prends un exemple, la musique classique. Les enfants vont associer une musique particulière à un produit avant même de savoir.
Si la propagande, la publicité définie comme un art, récupère la musique classique et crée associations. Comme par exemple, les jeunes qui écoutent la musique classique.
Oui, avant de savoir que c'est de Mozart ou que c'est de Beethoven, etc.
Si, antes de saber quiénes sont les compositeurs, Mozart ou Beethoven.
Mais je crois que dans l'éducation, par l'école, par la famille, il peut y avoir une transmission.
En l'éducation, pour l'école, pour la famille, peut-être y avoir une transmission.
Une transmission de la poésie qui soit subversive.
Une transmission de la poésie.
Je pense à, par exemple, Henri Michaux, qui parle d'un homme qui se concentre pour rentrer dans une pomme.
Le poète belga Henri Michaux parlait d'un homme qui se concentre pour entrer à une manzana.
A priori, c'est impossible, mais métaphoriquement, c'est aussi une manière d'entrer dans d'autres mondes que son propre monde.
Es imposible, pero metafóricamente hablando, nos habla de la posibilidad de entrar a otros mundos que su mundo habitual, de uno.
La poesía es también d'autres modos de representación, como el teatro.
La poesía consiste también en otros modos de representación, como el teatro.
Je prends juste un exemple pour pas être trop long, Pippo del Bono.
Yo tomo un ejemplo para no alargar mucho, Pippo.
Pippo del Bono, qui met en scène dans ses pièces de théâtre des personnes handicapées, des personnes qu'il a rencontrées dans un asile psychiatrique, personnes trouvées dans la rue.
Que pone en escena en sus obras de teatro personas que encontró en la calle o en un manicomio.
Et ces personnes-là viennent questionner le partage des places et des rôles attribués dans nos sociétés capitalistes.
Y esos personajes vienen a poner en cuestión, en tela de juicio, a cuestionar los papeles y los roles que se adquieren o que se atribuyen en la sociedad.
Donc il y aurait beaucoup d'autres exemples qui montrent qu'on peut créer des espaces de ralentissement dans nos sociétés marquées par l'urgence pour aider à discerner, à prendre du recul critique et à développer des imaginaires du côté d'une transformation sociale.
Se pueden crear espacios de, ¿cómo llamar eso? Espacio de ralentissement, es como el catejón en la teología escatológica, espacios de atrasamiento, de
ralentir.
De ralentir. ¿Cómo? No me acuerdo. De volver más lento. De deceleración, exactamente, se podría hacer. Que pueden revelar otros mundos, otros tiempos.
Because of the time limit, I could not explain everything what I prepared.
A causa de la, debido a la limitación del tiempo, no pude explicar todo lo que tenía que explicar.
I just summarized the conclusion.
I just summarized what?
The conclusion.
Solamente he podido resumir las conclusiones.
Yasukuni Shrine, the spirituality of Shintoism is based.
Is what?
Based. The Yasukuni Shrine is based on the.
La espiritualidad del Yakuni está basada en.
Espiritualidad del Shintoísmo.
En la espiritualidad del Shintoísmo, del Shinto.
If there is no Shintoism, the mechanism of Yasukuni cannot function so well.
Si no hay Shintoísmo, no puede funcionar. El mecanismo no puede funcionar. El mecanismo, entiendo, de una religión de Estado.
In Yasukuni Shrine, the Japanese ruling power, the conservative ruling power, misuse the spirituality of the people.
Misuse what?
The spirituality.
El culto que definió el culto del Yasukuni hace mal uso de la espiritualidad de la gente.
And in order to maintain the whole mechanism, they produce also historical knowledge, which is distortion.
Para mantener el mecanismo en función, también usan conocimientos históricos.
In order to make the death of the soldiers,
the death of the
soldiers.
Of the soldier.
Yeah, Japanese soldiers as a glorious one, they have to make the war as something glorious.
Para glorificar, para poder glorificar la muerte de los soldados, tienen también que glorificar la guerra.
It means the historical knowledge is also manipulated.
Quiere decir que el conocimiento histórico también está manipulado.
In Yasukuni, the three areas, it means the area of spirituality, the area of a political social area, and the area of spirituality, all together, working together.
What?
The three areas working together.
Tres áreas colaboran, o sea, están mezcladas y trabajan juntas. El área de la espiritualidad, el área de la
sociopolítico,
el área sociopolítico de la sociopolítica,
el área de conocimiento
y el área del conocimiento. Están confundidos.
But the result is the connection of spirituality, knowledge, and injustice.
And?
Injustice.
Injustice. Alors, el resultado es una combinación de espiritualidad, de conocimiento y de injusticia.
Muchas gracias. Yo quería preguntar dos cosas. Primero, me llama la atención que a veces la espiritualidad también se maneja como religión. Es cierto, la religión tiene mucho de espiritualidad, pero la espiritualidad, primero, ¿tendría que ser en singular, así como una espiritualidad, o podría ser las espiritualidades, ¿no? Como haciendo alusión a diferentes formas que tenga cada pueblo, cada persona de expresar cierta espiritualidad? Y esto, ¿cómo podría ser una espiritualidad cuando se transforma en una religión? ¿Y cuál sería la diferencia entre una religión y mi espiritualidad, por ejemplo, que no la voy a decir, no creo que sea parte de ninguna religión? ¿Y cómo sumar espiritualidades entre diferentes personas de diferentes geografías para hacer una fuerza espiritual muy otra que rete esa espiritualidad, digamos, dominante? Porque hay una espiritualidad que usa el Estado para dominar a pueblos, someter a sociedades y controlar. Y bueno, la otra pregunta sería, ¿cómo poder unir esas diferentes partes, que es espiritualidad y conocimiento? Ahorita están como muy separadas. Conocimiento, porque se habla en singular, además, conocimiento, no conocimientos. Pero también las espiritualidades son conocimientos. Como que me estoy perdiendo un poco ahí, y una disculpa, no sé si se comprendió lo que quería como explicar. Gracias.
Perdón si esto se discutió ayer, es que no estuve ayer, pero quisiera preguntar a todos que están allá y los demás que han estado participando, si es siempre que la religión o una espiritualidad institucionalizada sea en contraste mejor que, por ejemplo, todas las ciencias. Creo que se ha criticado mucho la ciencia como si fuera una sola, mientras que están hablando de espiritualidad como si fuera siempre bueno, pero hemos oído que no, que se puede manipular, se puede distorsionar. Y yo diría que también lo que se llama la ciencia o las ciencias, o que hemos hablado aquí en otros momentos, otras ecologías muy otras, pueden ser liberadoras, pueden llevar cierta espiritualidad o aliarse con la espiritualidad. Y no sé si esto se ha discutido o si algunos de ustedes quisiera abundar sobre este tema. Gracias.
Por favor, el compañero de la chamarra que está allá atrás, ¿sí?
En referencia al caso del shintoísmo, hay concepciones alternativas en otras partes del shintoísmo, o personas que tienen otra perspectiva de su fe o su adoración.
Muchas gracias. Bueno, yo voy a sumar a esta lista para cerrar, voy a tomar tantito la palabra, y quería yo, como a los que han hablado de Ricoh y de Habermas, como preguntarles, ¿cuál es el reto de hablar de esos conocimientos tan especializados en un mosaico de diversidades como la que hoy tenemos aquí? ¿Qué sienten ellos cuando transmiten estos mensajes de estos autores que se conocen por un grupo muy particular, en condiciones muy particulares, y tienen que hablar de esto, o quieren hablar de esto, ante un público pues como el que está aquí? ¿Qué sienten? ¿Qué retos? ¿Cómo los resuelven? Lo vimos en la práctica, cómo los resuelven, pero algo debe pasar en su corazón y en su mente cuando están haciendo eso. Y lo digo porque en los seminarios Wallerstein, en donde leemos autores que vienen de muy diversas formas de pensamiento, o sea, no es que aquí no se lean esos autores, el chiste es
cómo se leen. Y bueno, brevemente, en esos seminarios, por ejemplo, en el seminario Wallerstein, que es mensualmente, hay un texto del mismo Wallerstein, vamos a poner, y entonces alguien lo resume, alguien lo expone, todo mundo a partir de su experiencia retoma, pudiendo haber leído el texto o escuchando el resumen, desde su experiencia lo elabora, lo conversa y lo comparte. Y es un trabajo verdaderamente en donde no importa si es Rico, Habermas o cualquier otro, pero la forma en que se comparte ese conocimiento, se discute y se pone entre todos a debate, es muy importante porque nos permite una comunicación que yo pregunto si los que hablan de Rico, de Habermas o de cualquier otro sienten que se da. Es una pregunta. Entonces, me gustaría escucharlos. Vamos a pasar, no sé quién quiere empezar. Les vamos a pedir muy puntuales a todos los de la mesa para que podamos ir cerrando.
Bueno, con respecto a la pregunta que hace la compañera ya sobre el asunto de si se habla de espiritualidad o espiritualidades y cuál es la relación de esta con las iglesias, yo voy a apuntar algo que no pudimos decir hace un rato, y es que las espiritualidades se relacionan con la vida y con la práctica de las personas y las ayudan a encontrarle sentido a su vida. Y de repente, cuando esto se institucionaliza, muchas veces se vuelve simple y sencillamente un dogma y una práctica ritual que deja de ser parte de la cotidianidad de la gente. Y entonces, básicamente perdería esa fuerza vital que antecede, digamos, la institucionalización, y por eso la espiritualidad es antes que las religiones y lo desborda, ¿verdad? Y por supuesto que en las religiones hay espiritualidades y hay esta fuerza que muchas veces moviliza a la gente, y creo que la experiencia propia aquí de Chiapas con los zapatistas es pues un ejemplo muy claro y evidente de cómo esa espiritualidad moviliza a la gente para hacer transformaciones. Y esa sería esa capacidad que tenemos que recuperar y que no podemos advertir de una manera general. ¿Por qué? Porque las espiritualidades también tienen que ver con el contexto de la gente y con sus propias necesidades, por lo que no se puede hablar de una única, porque tiene que ser diferenciada si es una espiritualidad que se vive desde sociedades agrarias o sociedades más urbanizadas. Entonces, por ahí sería, digamos, un poco la reflexión.
I will answer the question whether there is other way of the practicing Shintoism.
What?
I'd like to answer the question whether there is other way of Shintoism.
Quisiera contestar la pregunta sobre si existen otras maneras de practicar el shintoísmo. Es la pregunta del joven que está ahí.
First of all, the Shintoism should be differentiated from state Shinto.
Bueno, primero que todo, hay que diferenciar el shintoísmo del Shinto de Estado.
Shintoism is a very old religion and which has still very strong influence in the everyday life of Japanese.
Le shintoïsme est une très vieille religion qui a encore une el shintoïsmo. El shintoïsmo es una muy vieja religión que todavía tiene una gran influencia en el pueblo.
For example, the ritual of the life, for example, marriage, a funeral of the birth, in all this kind of ritual, the Shintoism has very strong influence in Japan.
In the
life cycle, for example, birth, marriage or funeral.
El Shintoísmo tiene una gran presencia en la celebración de los ciclos de vida, como los nacimientos, las bodas, los matrimonios, etc.
The state Shinto was created in the Meiji government in the late 19th century, and it lasted until the Second World War.
le shintoísmo d'État, el shintoísmo de Estado, para decirlo así, fue creado en la época Meiji, en la restauración Meiji. What was the date of the Meiji restoration? 1868, y duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue abolido, fue suprimido.
Yeah,
el shintoísmo de Estado.
And Yasukuni Shrine has its root in state Shinto.
Its root?
In state Shinto, Shinto estatal.
What is rooted in?
Yasukuni Shrine.
Ah, el Yasukuni. El templo que se mostró, el Yasukuni, está fundamentado en el shintoísmo de Estado.
But because it is based on the basic spirituality of Shintoism, even though the
mais malgré tout, parce que c'est basé, c'est fondé sur de todos modos, a pesar de esto, ya que está fundamentado en el shintoísmo tradicional.
Even though the state Shinto is abolished, the Yasukuni Shrine has still a religious function.
A pesar de la abolición del shintoísmo de Estado, el templo de Yasukuni todavía es un templo muy visitado, muy muy activo.
But the art, the way of Shintoism in example of Yasukuni, it's just only one way of Shintoism.
Pero solamente es un ejemplo, es una excepción que no es la excepción que ilustra la regla. La regla, me supongo que es el hecho que el Shintoísmo de Estado ya no es vigente. Ya no es una religión de Estado.
Vamos a pedir por favor a Raúl si nos acompaña aquí en la mesa para dar las palabras de cierre de este 17 Seminario Internacional del Programa de Diálogo Norte-Sur, para poder, no se vayan después de que termine Raúl, porque todavía hay unos anuncios y unos agradecimientos.
Adelante. Bueno, solamente una palabra, porque yo a esta hora ya yo estoy, llevo casi media hora durmiendo, normalmente. Bien, simplemente agradecer. Lo hago ahora porque ya mañana nosotros no tenemos ninguna actividad pública. El seminario continúa y tendremos mañana una sesión todavía de trabajo, pero esta es nuestra última actividad pública hoy. Por eso, simplemente agradecer de todo corazón a todos los participantes la generosidad que han tenido en acompañarnos estos días hasta estas horas de la noche en las discusiones, el interés, agradecer al equipo, a todo el CIDESI, a Raimundo y a todos ustedes, realmente muchísimas gracias, nos hemos sentido muy bien. Nos llevamos mucha amistad, mucho cariño y decimos simplemente hasta luego. Gracias.